La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene prácticamente sus índices de transparencia. Obtiene un sobresaliente. Otros consistorios madrileños obtienen notas más elevadas. Es más, cuatro de ellos en la región se cuelan en el top 100. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
A ver, estoy repasando los datos del informe que tengo por aquí. Dígame si me equivoco, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid no sale nada mal retratado, ¿no? Baja 6 décimas en este índice de transparencia, pierde muchos puestos, pero en realidad sigue obteniendo un sobresaliente.
Sí, la verdad es que mantiene en términos absolutos su puntuación, la baja un poquito, pero vamos, sobre todo lo que sí pierde es situación comparativa en el espectro de los 110 grandes ayuntamientos españoles, que es lo que evaluamos en este índice, porque también es cierto que es que la mayoría de ellos ha subido muchísimo. De hecho, nunca se había dado la circunstancia de que 19 ayuntamientos hubieran sacado la máxima puntuación. Entonces, bueno, pues eso es debido fundamentalmente a que la práctica totalidad de los ayuntamientos en España han puesto ya un portal o una página de su página web, uh-huh. Y por lo tanto ahí publican pues toda la información, todos los indicadores. También lo tiene el de Madrid, lógicamente. Entonces, bueno, pues esa situación comparativamente menor o peor que el año pasado en puestos, pues es debido a eso.
Que digamos que los ayuntamientos más pequeños se han puesto las pilas, y prueba de ello, ¿no?, es que en ese top 100 que yo decía antes encuentro hasta 4 ayuntamientos madrileños.
Efectivamente, sí, son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón y Móstoles. Han obtenido la máxima puntuación. Entonces, bueno, eso es que, bueno, se han puesto las pilas en definitiva, uh-huh, para ser pues lo más transparentemente en que se pudiera posible, y lo han logrado.
Bueno, nosotros vemos listados, cifras, todo esto, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se hace? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para elaborar esta lista, este top de transparencia?
Ajá. Pues nosotros lo que hacemos es medir 80 variables, 80 indicadores, es decir, 80 cosas que pensamos que los ayuntamientos tendrían que publicitar, pues un área, por ejemplo, es información sobre la propia corporación, otra área es relaciones con los ciudadanos, otra área es transparencia económico-financiera, transparencia en contrataciones, todo tema de contratos, transparencia en temas de urbanismo y finalmente también transparencia en temas, indicadores relacionados con la ley de transparencia, que va a ser obligatoria para ellos, para todos los ayuntamientos de España, en diciembre, próximo diciembre de 2015, y entonces ya juzgamos un poco, evaluamos pues en qué medida ya están preparados los ayuntamientos a través de esos indicadores.
¿Y cuál es el punto negro? ¿En qué punto, digamos, que patinan prácticamente todos?
Pues fíjense que nosotros otros años siempre sacamos algún punto negro, es decir, que es común a la mayoría de los ayuntamientos. Siempre ha sido la transparencia económico-financiera, digamos, el punto débil de las instituciones, y también el año pasado que incorporamos los que eran de la nueva ley de transparencia, que ya no está nueva porque ya se ha publicado hace unos meses, pero vamos, esos dos son los que normalmente fallaban más, y en esos dos justamente son los que más han mejorado, con lo cual realmente puntos débiles afortunadamente este año no hay así de forma generalizada. Cada ayuntamiento, sobre todo los que están más abajo, pues tendrá sus pequeños puntos débiles, pero en general no se puede decir como otros años que hay un área de las 6 pues más débil, o un talón de Aquiles, digamos, de los ayuntamientos. En este caso, afortunadamente, no lo hay.
Pues Jesús Lizcano, de verdad, le agradezco mucho que haya estado con nosotros abriendo La Ventana de Madrid. Gracias y muy buenas tardes.
Encantado, muchas gracias. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y buenas tardes a todos. Podemos y Ganemos inician el camino que debe concluir en la presentación de una candidatura conjunta en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Insisto, ese es el objetivo, pero antes de llegar a esa meta, unos y otros tienen que sortear una auténtica carrera de obstáculos. El primero, que Podemos no quiere Izquierda Unida en este nuevo espacio de convergencia, aunque Izquierda Unida sí quiere converger, al menos la actual dirección, manteniendo siempre sus marcas. Segundo problema, la elección de marcas. Quieren una nueva, la elección de candidatos y también la redacción de un programa electoral coherente. Un debate que se inicia ahora mismo, es decir, muy tarde, teniendo en cuenta estas fechas, y que el proceso para elegir candidatos además pasa por unas elecciones primarias. Nueva marca, nuevas caras y un encaje muy complicado de fichas demasiado diferentes desde todos los puntos de vista. Una forma de suavizar la entrada de Podemos en la vida municipal sin comprometer esas siglas de cara a unas elecciones generales, y un movimiento en el que de nuevo queda bastante descolocada, por no decir desaparecida, la actual Izquierda Unida, la Izquierda Unida de siempre. Bueno, esta tarde se ha presentado en Lavapiés ese principio de acuerdo entre Ganemos Madrid y Podemos. Vamos con los detalles, Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, es un marco de entendimiento común para impulsar una candidatura de unidad popular que intente recuperar Madrid para sus ciudadanos, y la fórmula jurídica que han elegido para presentarse a estas elecciones de mayo es la de partido instrumental.
La marca electoral no llevará los logos de ningún partido ni organización. Será una imagen única para todo el proceso que presentará la idea de candidatura ciudadana de unidad popular con protagonismo cívico y se referencia en el topónimo Madrid.
Un principio de acuerdo que tendrán que ratificar sus bases antes del 15 de febrero y, si se da el visto bueno, se celebrarían primarias en marzo y se sincronizarían las hojas de ruta, según han dicho, basadas en unos principios comunes.
Compartimos un deseo común y un objetivo que ha sido expresado ya por los madrileños y por las madrileñas, que consiste en transformar la ciudad en la que vivimos y hacer de ella una ciudad más justa, más democrática y más transparente.
Han presentado este principio de acuerdo Jesús Montero, secretario local de Podemos, y la portavoz de Ganemos Madrid, Celia Meyer, que han estado acompañados en el acto por los candidatos de Izquierda Unida a la Comunidad y al Ayuntamiento, Tania Sánchez y Mauricio Valiente.
Y lo avanza a esta hora la cadena SER en Madrid, el contenido del segundo tomo del sumario del caso Nicolás. Sumario en el que se repiten muchos de los nombres que afectan a Madrid y de los que vamos ya o hemos tenido ya conocimiento, y también algunos detalles nuevos. Por ejemplo, Nicolás mantenía un chat conjunto con dos policías municipales de la capital. Ana Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, un chat denominado Departamento Seguridad Nacional con dos policías municipales del Ayuntamiento de Madrid, en el que compartían, según la policía, información privilegiada como, por ejemplo, números de matrícula reservada. La policía dice que este chat ha dejado en evidencia cómo se organizaban para la realización de operativos, individualización de las funciones, jerarquía en las actuaciones, ánimo de lucro y con conocimiento en todo momento de la ilegalidad de sus funciones, porque la policía cree que los afectados, es decir, el cabo Jorge González Hormigos y el agente Felipe Gallego, conocían la irregularidad de sus actos porque tomaban muchas medidas de seguridad, como intentar hablar todo el rato en persona o el borrado sistemático de sus comunicaciones, utilizando sistemas de autodestrucción a la hora o al día de producirse. De nuevo, se señala al jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio García Grande. Dice la policía, y abro comillas, que actuaba en connivencia con los dos policías municipales que facilitaban a Francisco Nicolás información de carácter reservado como matrículas de vehículos oficiales. En el sumario, por ejemplo, aparecen conversaciones entre Francisco Nicolás y Emilio García Grande. El jefe de seguridad del Ayuntamiento de Madrid le dice en uno de estos mensajes a Francisco Nicolás que hay que cuidar la relación ayuntamiento-delegación, y en otro mensaje le pregunta cómo va el tema de su esposa. García Grande le contesta, gracias por hablar con Lidia, ya me ha dicho que tienes tres fechas, cuando lo sepas seguro avísame para vaciarme la agenda, espero noticias tuyas, Nicolás.
Trato desde luego de lo más fluido, gracias Ana. Lo ha avanzado la SER, la mujer de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, imputado en la operación Púnica, se desmarca de las cuentas suizas de su marido. En su declaración aseguró al juez que solo salía de una, la que cerró Granado supuestamente cuando entró en la política. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La investigación de esta trama púnica sigue bajo secreto de sumario, así que vamos conociendo la información con cuentagotas. Hoy ha ido a declarar Nieves Alarcón, la esposa de Francisco Granados, el considerado como cabecilla, como eje central de esta trama púnica. Según fuentes del caso, el juez ha dejado a Alarcón en libertad sin medidas cautelares, aunque mantiene su imputación. Durante el interrogatorio ha mantenido la misma versión que dejó en su momento ante la Guardia Civil, que su marido solo tenía una cuenta en Suiza, una cuenta que ella no manejaba y que dejó de usarse cuando empezó a trabajar en política. A la actividad de Francisco Granados en Suiza se ha referido varias veces el juez Velasco. Por ejemplo, en un auto de octubre que dictó su ingreso en prisión, le atribuye, y es textual, algunas cuentas en el país helvético sobre las que hay sospechas de blanqueo de capitales. Cuentas en las que supuestamente se movía el dinero que sacaba de su red de comisiones y contratos públicos.
El martes en Parla, hoy en Leganés, el PSOE exhibe de nuevo su división interna. Varios concejales se han desmarcado de la posición oficial del partido y se han abstenido en la votación del proyecto Leganés Tecnológico. SER Madrid Sur, David Callejo.
Ha sido uno de los plenos más tensos de toda la legislatura, todo para aprobar un desarrollo en el que está presente Coca-Cola y al que se opone parte de la oposición como gesto ante los despedidos de la planta de Fuenlabrada. Tras recibir varias amenazas, el portavoz socialista Rafael Gómez Montoya ha justificado que cinco de sus compañeros se abstuvieran en la votación votación porque siempre lo han hecho. Ahora se enfrentan a medidas disciplinarias, ya que el voto en contra de los otros tres ediles se debe a órdenes del PSM.
No existen razones objetivas, ni jurídicas, ni administrativas, para oponerse al mismo.
ULEZ e Izquierda Unida también han votado en contra, pero no ha sido suficiente. Según el gobierno, Leganés Tecnológico supondrá un impulso al empleo y la riqueza de la ciudad.
Y una denuncia, la que ha hecho esta tarde el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, sobre las graves deficiencias que presenta un polideportivo municipal, Orcasur, en Orcasitas.
Con salidas de emergencia cerradas con cerrojos. La cubierta donde se filtra agua y hay goteras cada día de lluvia. El suelo con abombamiento, vestuario sin papel higiénico, el botiquín cerrado durante muchos días, informes de asistencia sanitaria realizados con papel de calco, silla de acceso a personas con alguna discapacidad, a la piscina deficiente y el suelo levantado en el gimnasio.
Vamos, una maravilla. Sin candidato en el PP, hoy Carmona ha hecho otra promesa electoral. Asegura que si se convierte en alcalde de la ciudad, va a duplicar el número de turistas que visitan Madrid en dos legislaturas.
La Ventana de Madrid. Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. The Style Outlets ahora abre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ven a visitarnos y disfruta de un gran día de compras. Las mejores marcas con descuentos de hasta el 70%. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike, Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets, Simply Style.
En Fuenlabrada hay que visitar la Fuente de las Escaleras, el Centro Cultural Tomás y Valiente y Seat Motor 10.
¿Seat Motor 10?
Sí, porque no solo tienen los mejores precios en vehículos nuevos y de ocasión, sino también uno de los mejores servicios postventa de España. Y eso merece una visita, sobre todo si tienes un SEAT.
Ven a Motor Die, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Más información y ofertas en motordie.es.
¿Tiene usted piscina comunitaria? ¿Cansado de empresas que prometen y no cumplen? En Aquarium Piscinas le ofrecemos la seguridad y confianza que usted busca. Tu empresa de mantenimiento de piscinas para el sur de Madrid en piscinacomunitaria.com. Tú y tu comunidad de vecinos podréis daros un chapuzón con total tranquilidad. En piscinacomunitaria.com encontrarás la empresa que estás buscando al precio que puedes pagar. Entra ya en piscinacomunitaria.com.
Noticia de última hora. El Abuelo del Mueble celebra su 25 aniversario y quiere que los precios los marque el cliente. Con más de 300 exposiciones que sorprenderán por su elegante diseño y gran calidad. Si estás dispuesto a negociar, te esperan en El Abuelo del Mueble, carretera A42, kilómetro 18-200, salida 17.
¡Corre! ¡Ponte el abrigo! ¡Que nos vamos al Abuelo del Mueble!
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Siete de la tarde y 33 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y con Nuria Varela, directora de Hotel Papel, de la editorial Hotel Papel. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy
bien. A ver, hoy está en la distancia, Carmelo, no te cebes, ¿eh?
No.
Que te conozco. Que te conozco. Un poquito de, déjale un poquito a Nuria que juegue.
Un abogado, Nuria, un abogadillo.
Bueno, ya veremos. Ya veremos cuando se arranque este debate. Vamos a hablar de Podemos, de Ganemos Madrid, del acuerdo, principio de acuerdo que han alcanzado hoy mismo, que han presentado esta misma tarde en Lavapiés, decía yo en portada, que bueno, tienen varios retos por delante para presentarse o antes de presentarse a esas elecciones municipales en la capital. El primero, encontrar candidatos, consensuar también un programa electoral medianamente coherente, pero sobre todo, ¿no?, cuadrar fichas que tienen muchos puntos en común, pero que no tienen necesariamente por qué encajar. Os pido una primera reflexión y luego, si queréis, vamos desglosando lo que ocurre con Izquierda Unida, lo que puede ocurrir con la actual Izquierda Unida y demás. Carmelo.
Bueno, vamos a dejar que empiece Nuria, que si no me cebo.
Bueno, venga, va, Nuria.
Venga. Oye, pero yo lo pido y tú también, y luego ya profundizamos. No, yo creo que Madrid es una difícil. Podemos es una formación que es ganador, o sea, nunca entrará si no consigue ganar, ¿no? Si no va a presentarse para perder, y la ecuación es muy fácil, Podemos se tragará Ganemos y antes Ganemos se va a tragar Izquierda Unida.
Bueno, esto es una amalgama, ¿no?, en definitiva, y que entra, digamos, tú decías, una carrera de obstáculos. Lo que va a ser es una gincana, efectivamente, política, en la cual pues se va a producir ahí una un proceso de selección sobre ya un proceso de selección previo que tuvo Izquierda Unida, porque Mauricio Valiente salió en las primarias. Ya tienen que montar, digamos, un sistema de primarias para ver quién presenta, qué candidato se presenta. Izquierda Unida presentará a Mauricio y los demás presentarán a...
¿Pero qué Izquierda Unida presenta a Mauricio?
Bueno, efectivamente, ese es el problema. Es ahí es donde está la gincana política, porque claro, Izquierda Unida, hay una parte de Izquierda Unida que está a favor de este acuerdo, pero otra parte de la regional de Izquierda Unida no quiere nada, no quiere saber nada de este acuerdo.
Esa parte, Carmelo, mantiene la dirección, es decir, no se opone a la convergencia, pero quiere mantener, digamos, su marca electoral. A partir de ahí, ¿cómo se lleva a cabo esa integración?
El problema es cuál es la dirección de Izquierda Unida en Madrid, o sea, ¿qué dirección hay? Es una aquello es un poco ahora mismo la cubierta de un barco pirata que se mete, digamos, en otra historia de con gente, candidaturas ciudadanas, que está todavía aquello por estructurar. Esto, bueno, va a trasladar una imagen, yo creo que bastante bastante peligrosa, de desorganización, de desconcierto, de desmadre. Pero también va a mantener la tensión mediática sobre esta gente. O sea, van a tener un protagonismo mediático indudable. Esa es la contrapartida en positivo.
Sí, bueno, pero bastante estéril, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida, con la que gane la guerra interna, lógicamente. Ya sabéis que hay una parte en la que la línea roja es efectivamente ir en coalición, ¿no? Pero ir con su personalidad y con sus siglas, y hay otra que no, que quiere un proceso de fusión. ¿Qué es lo preocupante? Que la nueva Izquierda Unida, pues llamada de alguna manera, no se me ocurre otra mejor, dice Tania el otro día que si me imputan, pero la gente me pida que siga, seguiré. Con lo cual, eso que sí, que hay una parte de Izquierda Unida que no respeta los estatutos ni respeta la actual dirección, y ¿no? Se está apoyando en esa cosa ambigua de la gente, que bueno, no es ambigua cuando hacen las marias, efectivamente ahí es una forma de contar, pero si no es un concepto demasiado ambiguo. Entonces hay una parte de Izquierda Unida que no respeta los estatutos y otra parte de Izquierda Unida que sí. ¿Quién ganará? Pues esa es la dinámica, yo creo, pero sigo pensando que a costa de muchas ilusiones, mucho trabajo y muchas esperanzas de mucha gente, no simplemente es un proyecto intermedio para cargarse Izquierda Unida, no es otra cosa.
Bueno, mi pronóstico en ese sentido, Nuria, es muy negativo, yo ya lo he expresado aquí. Yo creo que Izquierda Unida corre el riesgo de desaparecer. En la Comunidad de Madrid...
No, desaparecer no, de autodestruirse. No es exactamente lo mismo, porque se está destruyendo desde dentro.
Iba a desaparecer como fuerza parlamentaria, o como fuerza con representación, a lo mejor en el ayuntamiento, depende de cómo se perfile. Se la están jugando ahora mismo, porque es verdad, ya digo, que van a conseguir gran protagonismo, pero digamos que la sensación de desmadre... tiene mala venta electoral, muy mala venta electoral, y esa es la sensación que creo que van a dar.
Sí, pero más que desmadre, fíjate, yo voy más allá. Yo creo que hay una parte de Izquierda Unida que quiere cargarse Izquierda Unida, que quiere destruirla realmente, o sea, que ese es el objetivo, ¿vale? O sea, no creo que estemos en un proceso de lucha interna de poder en el que efectivamente es dañino para un partido político, ¿no? Y que hemos vivido muchísimos en casi todos, por decirlo rápido. Esto es, yo creo que es algo más serio. Es como una parte de la propia organización quiere destruir la organización en aras de otro proyecto que parece que tiene más enganche o más posibilidades realmente de llegar al poder.
Bueno, ellos, esa no es, digamos, su versión, digamos que esa es la versión más negativa, ¿no? La versión de ellos es que lo que quieren es converger porque Izquierda Unida no se puede anquilosar, en fin, no se puede apalancar, y por tanto tiene que converger con otras fuerzas para ese proyecto de, digamos, de unidad popular, que como le han llamado. Bueno, es difícil, pero lo cierto es que, claro, puede parecer que son el caballo de Troya, sin lugar a duda, el caballo de Troya de Podemos dentro de Izquierda Unida.
Hombre, si renuncias al estatuto, renuncias a la dirección, renuncias a la sigla, renuncias a tu liderazgo y renuncias a tu programa, ¿cómo llamamos a eso?
En fin, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar. Ahora estos próximos días son decisivos, se la juegan todo.
Bueno, Carmelo, Nuria, hasta la semana que viene a los dos.
Hasta la Hasta la semana que viene.
Un saludo a Nuria.
Un par de cosas más. A las 9 hacemos Hora 25 y Carabanchel. Desde la Asociación de Vecinos hablamos del problema de los desahucios en pisos sociales que el Ayuntamiento vendió en su día a un fondo buitre para salvar de la quiebra a la empresa municipal de la vivienda y suelo. Y una felicitación a un colaborador de este programa, José Cepeda, que ha recibido el premio de comunicación de Arco Europeo por su trabajo eficaz en comunicación política. Ahora, todo hecho. Y todo dicho. Mañana más. Adiós.
La Ventana de Madrid.